Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
El círculo secreto.
¿Sabes? Hoy vamos a visitar un lugar diferente. Creo que te va a sorprender.
Me tienes intrigada.
Nos encontramos en la Plaza de España, frente al Monumento de la Constitución de 1812, en pleno corazón de la Tacita de Plata. Pero aún no hemos llegado a nuestro destino.
Si hemos venido a Cádiz, ¿podría tratarse de algo relativo a la Pepa?
Podría, pero no ese es el motivo.
Pues entonces, quizás algo relacionado con el carácter milenario de esta antiquísima ciudad.
Pudiera ser también. De hecho, siempre he oído decir a las gentes de por aquí que cada vez que se comienza una obra, siempre aparecen los restos de alguna civilización del pasado. Pero ese tampoco es el motivo de nuestra visita a esta preciosa y coqueta ciudad.
Vale, ya lo tengo. Los carnavales, son los carnavales.
Frío, muy frío.
Oye, me voy quedando sin opciones. ¿Puede ser que solo me estés invitando a cenar una buena ración de pescadito frito en uno de los bares de tapas más típicos para más tarde dar un paseo por la playa de la Caleta?
Debo reconocer que sería un magnífico plan, pero ese lo dejaremos para otra ocasión. Lo cierto es que hoy vamos a visitar a una Cádiz muy diferente.
Bueno, ahora sí que no se me ocurre hacia dónde me llevas.
Tranquila. Muy pronto vamos a llegar a nuestro destino. Bueno, creo que ya hemos llegado.
¿Qué se oculta detrás de esta puerta?
La esencia de la Cádiz más misteriosa. Las entrañas de todos los secretos que se ocultan tras sus calles y callejuelas. Todo un mundo dentro de un edificio dedicado a lo imposible, lo fantástico.
Debo reconocer que me estoy poniendo un poco nerviosa.
Es lógico. Los seres humanos actuamos con nerviosismo cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Y precisamente por ello estamos hoy aquí, para hacer visible todas las historias que se ocultan entre las paredes de esta singular casa. Historias que piden a gritos ser oídas. Estamos a punto de cruzar el umbral de una puerta que nos conducirá hacia un escenario atípico a la vez que familiar para todos aquellos que sentimos el misterio como una parte intrínseca de nuestro propio ser. Queridos viajeros, las puertas de la Casa del Terror de Cádiz se abren de par en par para recibiros con la advertencia de que lo que a continuación vais a experimentar es sencillamente puro miedo. Y por favor, si alguno de vosotros es sensible al miedo, no entréis. Quedáis todos advertidos. Bueno, vamos a conocer. Claro que sí. Esa casa del terror y lo fantástico, Cádiz Oculto, con José Manuel Serrano Cueto, a quien le damos ya la bienvenida. Adelante, José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Preciosa introducción.
Bueno, hemos hecho algo como que nos lleva hacia ese portón, hacia ese museo que se encuentra en Cádiz, y queremos conocer, y sobre todo nuestros viajeros, que son nuestros oyentes, conozcan, y si algún día visitan Cádiz, seguro que tienen que visitar este impresionante museo. Cuéntanos.
Pues mira, estamos situados en la calle Beato Viego, en el número 7, muy cerca efectivamente de la Plaza de España, donde está el monumento a la Constitución, ¿no? Lo que nosotros tenemos aquí, a mí me gusta más definirlo como gabinete de curiosidades, porque es una sala como aquellos gabinetes antiguos que estaban repletos de objetos raros, de objetos extraños, misteriosos. Pues eso es lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos una especie de salón ambientado que ya al atravesar la cortina que lo separa del hall de entrada, donde tenemos una pequeña tienda, ya al atravesar esa cortina, como digo, provoca cierto escalofrío, porque está ambientado así como una casa antigua, ¿no? Y lo tenemos repleto de figuras, repleto de objetos, de libros antiguos, cuadros, figuras, bustos, relacionados todos con los misterios y las leyendas de Cádiz capital y de la provincia. Lo tenemos dividido en cuatro zonas, una parte dedicada al bestiario, a los monstruos, otra parte dedicada a los fantasmas, una tercera a la brujería y una cuarta a los extraterrestres, a la ufología, a los alienígenas. Y luego tenemos alguna pieza suelta que no se ubica en ninguno de estas cuatro zonas, pero que nosotros también las queremos destacar, ¿no? Y podemos encontrar, pues, desde el Alicante, ese ser que se ve en toda España, ¿no? Porque aquí en la provincia de Cádiz lo describen como una serpiente peluda, con pequeñas garras, dientes muy afilados, ciega. Pues podemos encontrar desde el Alicante a una representación, por ejemplo, de los alienígenas de la playa de los Bateles, de Conil, sí, que tanto investigó y tanto sabe el ufólogo, nuestro amigo José Antonio Caravaca, del que, por cierto, tenemos una vitrina dedicada a él,
¿no? Ajá. Eso sí que no lo sabía. Él se lo calla todo, ¿sabes?
Sí, pues sí, la verdad es que tenemos una vitrina muy, muy, muy interesante con algunas de sus investigaciones, alguna pieza original que él nos ha traído de alguna de estas investigaciones de campo que él ha hecho, y también lo que me parece muy interesante que son sus esquemas a mano sobre su teoría de la distorsión, ¿no? Y bueno, pues tenemos también una parte, bueno, una momia, ¿no? Que creo que yo siempre digo que es la estrella de este gabinete, ¿no? Ajá. Que es la niña momia de la iglesia de San Lorenzo, que es una historia del año 87, una niña momia que se encuentra en la cúpula de la iglesia y emparedada, parece ser que de finales del 19, principio del 20, de clase social alta, pero no se sabe qué hacía allí emparedada, ¿no? Y luego las teorías dicen, alguna de ellas, dicen que posiblemente la familia pensaba que estaba endemoniada, tenía epilepsia y pensaba que estaba endemoniada. Y cuando murió, tenían que enterrarla en suelo sagrado y pidieron al cura hacerlo allí arriba para que estuviese lo más cerca de Dios posible, ¿no? Nosotros tenemos una representación muy, muy, muy fiel de lo que es esa niña momia que hoy en día sigue en la iglesia de San Lorenzo, pero no se puede visitar, ¿no?
Todo aquel que va al museo, es una visita guiada, es decir, vais comentándoles a todos los que os visitan cada historia, ¿no?
Bueno, tenemos dos fórmulas de visita, ¿no? Una es que lo puedes ver visitar libremente, pues paga tu entrada y lo ves tú libremente, que todas las piezas tienen su texto, sí. Pero luego, que es lo que más gusta, luego todos los días a las 8 hacemos una visita guiada, en la que sí, enseñamos nosotros la sala, contamos más pormenorizadamente pues lo que son las leyendas y también entablamos una especie de, pues sí, una conversación con los asistentes, que quieran o no, pues eso enriquece un poco más, ¿no?
Pues un día vamos María y yo, podemos hacer una dramatización allí con todos aquellos que también nos visiten y nos acompañen, ¿no?
Claro. Hombre, no es muy grande, es una sala, eso sí está llena de cosas, pero sí, claro que se puede hacer. Bueno, de hecho, pues hemos hecho...
Se hace de forma más íntima, que es mucho mejor, claro.
Sí. De hecho, nosotros hemos hecho... Bueno, ahora ya con este tema de la pandemia nos cuesta mucho trabajo hacer este tipo de cosas, pero, por ejemplo, hemos tenido clases de José Antonio Caravaca aquí mismo, ¿no? En la misma sala, con unas sillas y tal, y se han hecho algunos cursos y sí, hemos hecho cosas más íntimas alrededor de una mesa camilla. Sí. La verdad es que da pie a hacer cosas, ¿no? A jugar, ¿no? Un poco. Pero claro, ahora mismo con las limitaciones que tenemos, claro, que nos imponen, pues podemos hacer menos cosas, claro.
Todo lo que aparece ahí en el museo, todo tiene que ver, como has dicho antes, con historias que justamente es de Cádiz, ya sea de la ciudad o de la provincia, ¿no?
Exactamente, sí. Mira, esto surge porque yo hace unos años, yo me he dedicado sobre todo, me dedico al cine, ¿no? Y sí, sobre todo al cine fantástico, aunque es verdad que llevo muchos años también escribiendo sobre misterio y en la revista especializada y tal. Pero esto surge porque en realidad yo hace unos años le propongo en uno de mis viajes a Cádiz, yo vivo en Madrid normalmente, y en uno de mis viajes a Cádiz pues descubro que era una editorial nueva, pequeña, y tenía ganas de escribir otra cosa, de publicar un libro que no fuese en el cine, y relacionado con mi tierra, que hacía muchos años que no hacía nada relacionado con Cádiz. Así que le propuse a esta editorial reunir mis reportajes que había publicado sobre el misterio de Cádiz y hacer un libro que se llamó Cádiz Oculto. La verdad que es que, para mí, que yo pensaba que ese libro me lo iba a quedar en mi casa, para mí nada más, se iba a vender muy poco, que era una satisfacción mía personal, pues resulta que se convierte en uno de los libros más vendidos, o el libro más vendido de todos los que yo he escrito, que son unos pocos, y a nivel local, es una cosa impresionante, ¿no? Y claro, pues ese Cádiz Oculto, hicimos un Cádiz Oculto 2, un Cádiz Oculto 3, pues porque Cádiz, ya solo la capital, 3.000 años de historia, sí, dan para mucho, pero claro, lo abrimos a la provincia también. Entonces yo lo que hago en el gabinete es un poco replicar todas estas historias, pero sí meto cosas de, pues hay historias de Conil, hay historias de Barbate, de la Sierra de Cádiz, de, pues bueno, de todo, de poco, de todas partes, ¿no?, de lo que es la provincia, y poco a poco lo voy enriqueciendo. Hace una semana he metido dos nuevas piezas con dos nuevas historias, ¿no?
Claro, a mí me viene a la mente que hay unas compañeras en Argentina que tienen un museo del OVNI. En este caso, allí, aunque, claro, aparece, o como se presenta realmente el título, allí es La Casa del Terror y lo Fantástico, pero, como decías, ¿hay cabida también para el fenómeno OVNI?
Sí, sí, hay una parte de ufología, sí. Yo le quise, yo jugué un poco con el nombre, La Casa del Terror y lo Fantástico que habéis oculto, pues porque en ese margen de lo fantástico entra un poco también de todo, ¿no? Se abre un poco más, ¿no? No solo en La Casa del Terror. Y sí, sí, hay un apartado de ufología en la que hablamos del caso Conil, en la que hablamos del cráter de aquí, de la bahía de Cádiz, pues hablamos de diferentes temas relacionados con como decíamos, con Cádiz capital en la provincia, pero sí relacionados con la ufología, ¿no? Tenemos una representación, una figura de estos alienígenas de la playa de los Bateles. Tenemos una foto original cedida por el fotógrafo del diario de Cádiz del cráter de la bahía, que también ha dado mucho que hablar. Y sí, sí, tenemos un rinconcito dedicado a la ufología, exactamente.
Hay una historia de Cádiz, no sé si está reflejada allí, es que no recuerdo bien, bueno, un compañero de Cádiz, hace ya un tiempo que ya no interviene, pero nos comentaba una historia que a mí me llamó muchísimo la atención. Era este señor, creo que venía de otra provincia, nos tenemos que ir tiempo atrás, ¿eh? Y estaba buscando una figura que sería la pareja de esa otra figura, no sé si era una figura íbera, me parece.
Ah, bueno, ya sé. Ya
¿sabes
sé,
por dónde
sí,
voy,
sí,
no?
Sí, sí, no, esto yo no lo tengo porque esto que me cuentas está en el Museo Arqueológico de claro. Aquí, ¿no? Y esa es una historia magnífica. Son los sarcófagos fenicios. Eso, que hay uno sí, sí. Son antropomorfos, hay uno de una mujer y sí, otro de un hombre.
Exactamente, eso sí, es.
Y bueno, la historia es, ya te digo, yo no la tengo aquí porque, hombre, esa está en el museo con los sarcófagos y se cuenta allí. Yo en el libro sí cuento la parte más curiosa, que es Pelayo Quintero, que era un mecenas del tema arqueológico y tal, sí. Y estaba, habían encontrado el sarcófago antropoide masculino y él pensaba que tenía que haber uno femenino a la fuerza. Y durante muchos años estuvo pagando excavaciones para ver si se encontraba ese otro sarcófago en la ciudad, ¿no? Él vivía en un chalet, que hoy no existe, hoy bueno, por lo que te voy a contar, ¿no? Él vivía en un chalet. Bueno, pues cuando muere, él muere sin encontrar ese sarcófago de la mujer. Cuando muere, el chalet se tira para hacer un edificio y resulta que en el solar donde él vivía debajo, ahí estaba el sarcófago fenicio.
¿Qué tanto buscaba él?
Que tanto buscaba, estaba es varios increíble. Metros. Por sí, debajo de su cama.
Sí, 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 sí. Debajo de su cama, concretamente, creo que era, ¿no?
Sí, sí, sí. Y claro, pues imagínate qué historia más maravillosa.
Sí, 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 sí. A mí me impactó muchísimo la primera vez que la pude oír. Y sí, bueno, es que es algo increíble, como un señor buscando esa pareja, tanto buscándola, y al final se encuentra a unos, si eran 2-3 metros de profundidad, justamente sí, sí, debajo de su cama, Increíble, increíble.
Sí. Bueno, es que yo le digo, esta ciudad, como habéis dicho en la introducción, ¿no? Le das una patada a una piedra y salen dos fenicios, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Está llena de
fenicios,
de,
efectivamente, de hecho yo íberos, fenicios.
Sí. Está llena de historia, es una ciudad, pues, joder, es que de las más viejitas, ¿no? O la más viejita de Occidente, ¿no? Y es muy pequeñita y, claro, aquí es lo que han tenido que construir encima, pues a poco que escarbe, tiene mucha historia. Uh-huh. y historia y misterio, pues también tiene, pues muchísimas, ¿no? Uh-huh. Hay una historia que no sé si me da tiempo contarla.
Claro que sí, todavía ahí tenemos tiempo.
Pues muy muy breve lo hago, que está relacionado con el tema de los espejos, ¿no? Que
estamos hablando, sí.
Claro, y es que la contamos también en el museo, tenemos una representación de esta historia, y es la de la Casa de los Espejos, en una zona muy bonita en Cádiz, que es la Alameda, Apodaca, que está pegada a las murallas. Para mí es uno de los sitios más bonitos de la ciudad, ¿no? Pues allí había una casa, que hoy existe, cambiada, pero existe, una finca en la que cuenta la leyenda que vivía una niña con su madre. Su padre era marino, y cada vez que volvía de un viaje le traía a la niña un espejo, porque la niña era muy, muy guapa, le gustaba mirarse mucho en los espejos. Entonces la niña tenía espejos en la casa de todos los lugares donde el padre había estado, ¿no? Pero en el último viaje que el padre hace a Cádiz, resulta que la niña no está, y la madre, su mujer, le cuenta que la niña ha fallecido de una enfermedad y que ya está enterrada. Tal. El hombre, pues como es lógico, se queda hundido, ¿no? Y por la noche, que no conseguía conciliar el sueño, en esos espejos se le presenta la figura de la niña, que le va contando y mostrando en los espejos la realidad de lo que ha ocurrido. Y es que su propia madre, otros dicen, otras fuentes dicen que su madrastra, la había envenenado, la había matado, por celos, porque cada vez que este hombre volvía de un viaje, él solo tenía ojos para la niña y no para su mujer. Entonces la envenena y la mata. Este hombre consigue que se exhume el cadáver, efectivamente, se le hace un estudio y efectivamente estaba envenenada, ¿no? Así que la niña muere, la mujer la encarcelan y este hombre se va de la casa para siempre. Esa casa, hasta hace relativamente pocos años, esto ya forma parte de la realidad, estaba abandonada. Y había unos espejos en la escalera. La gente de la zona contaba, y sigue contando la gente que vive, que porque esto es hace unos años, hace poco, que se metían en la casa y en los espejos veían la figura de esta niña. Por eso se le conoce a la casa como la Casa de los Espejos. Hoy en día existe, lo que pasa es que se la ha rehabilitado, se han hecho apartamentos y tal, pero la casa, la fachada sigue más o menos intacta.
Bueno, qué historia, ¿no, María?
Interesante, la verdad, muy interesante. Uh-huh. Bueno, es que el mundo de los espejos, bueno, a ver, todo lo que ha contado José Manuel es interesante, pero bueno, lo de los espejos, es a mí como me aterran, pues me gusta eso.
Eso que puede haber al otro lado, ¿no?
Sí, esa, como esa otra vida, ¿verdad? Como si fuese otro mundo paralelo al nuestro. Sí, como si sí, perdona, sí.
No, perdona que te he cortado yo. Yo en la sala, en el gabinete, juego mucho con los espejos, está lleno de espejos, ¿no? Precisamente por eso, porque y a la gente le provoca cierto desasosiego, porque los espejos se reflejan unos en otros, hay reflejos en los espejos de las piezas que se distorsionan, tengo espejos que son cóncavos y dan mucho juego, ¿no? A la hora de decorar y de crear ambiente, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero son aterradores.
dicen, no sí. Lo sé si lo he contado, pero dicen que es mejor no tenerlos, por ejemplo, en la habitación, ¿no? En dormitorio es mejor no tener un espejo enfrente de la cama, ¿no? Porque por la noche porque es cuando normalmente más tiempo pasamos delante del espejo durmiendo, ¿no? Pues te consumen la energía.
Sí. Sí. Era una de las cosas que yo le comenté a Jesús, que yo, por ejemplo, no soporto los de hecho, en mi dormitorio no hay espejos, porque no soporto los espejos. Y es más, bueno, es que yo soy muy rara también, pero si tengo que pasar delante de un espejo en una zona en penumbra, procuro no mirar.
Ajá.
Sí.
Yo le iba a comentar también a Jesús, bueno, y aprovecho ahora también con José Manuel, que parece que los espejos son como una especie de agujero negro cósmico, pero en este caso que lo tenemos aquí nosotros.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Como un portal hacia otro mundo, ¿no? Hacia otro lado, ¿no?
Y aparte, como decías, como que te succiona toda la energía, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Me parece muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, en mi cine, que es curioso porque mi cine no es un cine de terror, yo no he hecho todavía ninguna cosa de terror, ¿no? Pero sí juego mucho con los espejos, me gusta mucho jugar, sobre todo con los espejos de los camerinos. Es curioso porque no es algo forzado, pero se me repite. Yo tuve hace unos años una película nominada a los Goya, Un corto contra el tiempo, un documental, y en esta película pues hay un juego de espejos en el que una actriz se maquilla, pero es que luego hice un corto sobre el cáncer que también sucede en un camerino y también hay un juego de espejos. En la última película que he rodado, que se estrena el año que viene, también es un largometraje documental y tal, pues ahí también hay otro actor que se maquilla. Y tengo cierta obsesión ahí con el tema de los espejos, ¿no?
Bueno, yo te digo una cosa, voy a hacer publicidad mía, es que como me he quedado sin abuela, pues entonces tengo que hacerla yo. Si algún día te animas a hacer una película de terror con un espejo, de verdad que yo no tengo que fingir el terror.
O sea, que tienes aquí como si fuera Verónica. O sea,
sí, totalmente.
Bueno, José Manuel, que seguimos, a ver, nos queda todavía un poquito de tiempo.
Sí,
tenemos casi menos 20. Mira, ¿alguna historia más? Es que tampoco quiero destripar demasiado.
Yo te cuento, sí. No hay ningún problema, ¿no? Pues mira, entre otras cosas, por ejemplo, hay una historia, porque muchas veces la gente viene y dice, joder, es que me da miedo porque las historias fantasmas y tal, y es curioso porque yo, tanto en mis libros como en el museo, la gran mayoría de las historias de fantasmas son de fantasmas benévolos. No son fantasmas terribles, ¿no? Y hay una historia, por ejemplo, el indiano de la calle Sagasta, ¿no? Una calle más larga del casco histórico de Cádiz. Se dice que en el siglo XIX había una finca que estaba encantada. Esa finca la tenían los dueños, la tenían dividida en habitaciones, la querían alquilar, pero no conseguían alquilarla, ¿no? No había manera porque quien había dormido en esa casa, pues había salido corriendo a la mañana siguiente. Desesperados porque no podían darle salida, deciden poner una oferta por toda la ciudad diciendo que aquel que pase una noche, un poco como la historia de Juan sin Miedo, ¿no? Que aquel que sea capaz de pasar una noche, pues le iban a dejar el precio, vamos, baratísimo, casi gratis, ¿no? Pero ni aún así no había gaditano que quisiese pasar una noche en esta casa, salvo uno, un albañil al que le llamaban Media Rosca. Y Media Rosca era un tío muy echado para adelante, ¿no? Y este hombre pues decide coger a su familia, a su mujer, a su hijo, y ir a pasar una noche a esta casa de la calle Sagasta. Esa misma noche se le aparece un fantasma, el fantasma de un hombre. Y Media Rosca, en vez de salir corriendo, que era lo que hacía todo el mundo, se enfrenta a él. Además le amonesta, le dice que por qué tiene que venir a asustar a los vivos que intentan descansar tranquilamente, ¿no? Y el fantasma del indiano respira tranquilo, si es que se puede decir que respira un fantasma, y él le dice, menos mal que hay alguien que no sale corriendo y quiere escuchar mi historia, porque yo lo único que quiero es contar mi historia. Yo fui un indiano, o sea, un mercader de las Indias, un gaditano que iba a las Américas a traerse riquezas, pero fui muy avaro y no lo compartí con nadie. En el patinillo de mi casa, el patinillo aquí en Cádiz es el patio interior, ¿no?, de las casas, ¿no? El patio interior ha escondido un tesoro. El primer rayo de sol que entre por el patinillo tocará una losa. Debajo de esa losa está el tesoro. Media Rosca escuchó el fantasma sin miedo alguno, se fue a la cama y por la mañana siguiente se levanta, espera ese rayo de sol y efectivamente encuentra el tesoro. El fantasma le había advertido, si lo encuentras, lo único que te pido es que te puedes quedar con una parte, pero la otra parte lo dones a los necesitados de la ciudad. Y así lo hizo Media Rosca, donó a los necesitados y se quedó con la otra parte. Y el fantasma, que estaba maldito en esas paredes porque había sido muy avaro en vida, pues pudo descansar tranquilo, ¿no? Pues esta es una de las historias de fantasmas benévolos de las muchas que hay aquí en la ciudad, ¿no?
Oye, pues qué interesante, a mí me encanta este tipo de historias, ¿eh? Y así contadas y sobre todo cortitas, que no se empalagan, es decir, que son historias, claro, que rápidamente las puedes absorber. Por cierto, Tienes un libro que no sé si ha salido ya o va a salir a la luz, Contra el Tiempo.
Sí, este sale ya, creo que ya dentro de una semana o dos. Y es un libro que parte del documental que os he comentado, el que fue Los Goyas en el 2013, que era un documental sobre actores de reparto, de género. Algunos habían trabajado mucho en el cine de terror. Y este es en realidad es una reedición de un libro que sacamos entonces, pero que era como complemento a la película. Y ahora se ha vuelto a editar, actualizado, dándole más enjundia a las entrevistas, y sirve como complemento y ampliación de lo que es el documental, ¿no? Y bueno, es para un público muy determinado, ¿no? Que le guste este tipo de cine así un poco de serie B y tal, español, ¿no?
Con entrevistas a Antonio Mayans, Aldo Sambrell, Ricardo Palacios, Lon Fleming, Charlie Bravo, Mabel Escaño, Paul Nachi.
Sí. Bueno, todos los que aparecen en la película, más alguno que se quedó fuera, porque al final no pudieron entrar en el documental, y a Paul Nachi, que Paul Nachi es un caso especial dentro del libro. A Paul Nachi, yo tenía una entrevista muy larga que le hice años antes de él fallecer, y que nunca la había publicado, la tenía inédita. Y bueno, entonces le pedí a ellos, a la editorial, que si podía incluir esta entrevista, que la tenía ahí un poco aparcada, ¿no? Y sí, me lo permitieron, y ahí está, un poco. Él era un protagonista, no era un actor de reparto, pero sí es verdad que hacía cine de terror y cine fantástico, que es un poco lo que hacían gran parte de estos actores que aparecen en este libro, sí.
Pues curiosamente, hace unos años, recuerdo que le hicimos un homenaje, y bueno, se creó un relato, no esta introducción dramatizada que hemos hecho contigo, sino que era un relato, y en este caso, pues claro, tiene que ver con el hombre lobo, y la verdad que tuvimos un recuerdo para él, ¿no? Porque tantas veces ha hecho de esto que claro, lo queríamos reflejar también aquí en otros mundos, ¿no?
Claro, bueno, Paul era, yo siempre digo, ¿no?, que más allá de que te guste o no su cine, que te pueda parecer, pues yo qué sé, más cutre o menos cutre, que tiene de todo, tiene muy buenas películas, tiene, pues como todo, ¿no?, que hizo muchas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, es un mito para nosotros, ¿no?, para la gente que nos gusta el cine fantástico, y sobre [S2] Claro. [S1] Todo que admiramos el cine hecho aquí en nuestro país también, ¿no? Y es el único actor representativo, realmente representativo, del cine de terror español, ¿no? Entonces, como era Christopher Lee en Inglaterra, o era Bela Lugosi en Estados Unidos, ¿no?
Si me equivoco, me corriges, pero para aquellos que quieran reservar Casa del Libro, no, perdón, Casa del Libro, no, Casa del Terror y lo Fantástico, es decir, Fantástico,
sí, CEA,
¿eh? Bueno, repetimos, Casa del Terror y lo Fantástico, CEA, @gmail.com, repito, para reservas, ¿no?
Exactamente. Ese mail es porque nosotros hacemos también rutas por la ciudad, ¿no? Tenemos, esta noche hemos hecho una, ¿no? Tenemos 5 rutas de miércoles a domingo, y cada día hacemos una diferente. Los miércoles, por ejemplo, son Leyendas del Mar, la hacemos con un historiador, no la hacemos con nadie dedicado, ni con un parapsicólogo ni nada, es un historiador, pero que conoce muy bien también la parte de las leyendas y tal, y entonces hace una leyenda del mar muy bonita, por toda la parte de la caleta, del paseo, pegado al mar, vamos. Luego, eso los jueves hacemos una en el barrio medieval, del Pópulo, que se llama Misterio del Pópulo, que es el barrio pues más antiguo de Europa, es la ciudad más antigua, pues este es el barrio más antiguo, ¿no? Y el viernes, o sea, tal día como hoy o ayer, hacemos una visita guiada al museo, y otra mitad que es una ruta por la ciudad. Los sábados hacemos una ruta por la ciudad dedicada solo a temas de fantasmas, y los domingos hacemos una poco más rara o más especial, porque no es por el casco histórico, sino es por la zona nueva. Entonces, para eso, efectivamente, hay que reservar en este email que has dado, o también para las visitas guiadas de las 8, las visitas guiadas solo al museo, también hay que reservar. Para visitarlo a lo largo del día no hace falta reservar. Uno llega, paga su entrada y lo ve libremente.
Bueno, pues nada, ahí queda dicho, Y aquellos que queráis pasar un rato, no sé si terrorífico o realmente bueno, seguramente lo segundo, pues ya sabéis, tenéis que visitar Casa del Terror y lo fantástico Cádiz Oculto. Ahí está José Manuel Serrano Cueto y aparte un lugar maravilloso para contar y para conocer mil un historias, sin lugar a dudas.
Pues sí, pues oye, muchísimas gracias por haberme dedicado este espacio, lo agradezco de verdad muchísimo, además en estos tiempos tan raros que corren, cualquier ayuda es buena y yo le agradezco mucho a vuestro programa que es veteranísimo y que lo oye muchísima gente, así que nada, de verdad que lo agradezco mucho.
Y a ti te seguiremos escuchando porque si por tu parte no hay ningún problema, seguiremos contigo en otra ocasión conociendo más historias.
Perfecto, aquí me tenéis.
Muy bien, José Manuel, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.
No sé si esa puerta del principio realmente suena así, ese portón, pero oye, podría quedar muy bien, ¿no? Para entrar en este otro mundo que es esta Casa del Terror y lo fantástico, Cádiz Oculto, un museo que tenéis que visitar sin duda.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.